capítulo 6, versículo 10. Yo sé que vamos a leer pasajes que usted ya los conoce tremendamente, pero ahora vamos a usarlo para que veamos lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que son dos cosas diferentes, poder y fuerza. ¿Sí? Una cosa es poder y otra cosa es fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder que hay en sus fuerzas. Eso es lo que está diciendo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestíos, digan conmigo, es una orden. Es una orden. Es un secreto. Acá no está ignorando las acechanzas. Lo que te está diciendo es que te vistas. Y en esta noche, ¿sabes lo que vamos a hacer en todos estos días? Hasta que lleguemos al día 40. Conforme el Espíritu de Dios nos vaya ministrando, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a vestirnos. Decí conmigo, si no estoy vestido, estoy desnudo. Y si estoy desnudo, estoy expuesto. Si estoy desabrigado, me enfermo. Si voy a la guerra sin armadura, voy a ser derrotado. Lo que significa que Dios nos ha dado las armas, pero nosotros no quiere decir que estemos con las armas puestas. Eso da a entender por qué a veces en la vida cristiana no tenemos victoria en nuestra vida. Porque tenemos las armas, pero no las tenemos puestas. No las tenemos en uso, ¿se da cuenta, hermano? Dios nos ha provisto todas las cosas para que seamos victoriosos sobre todas las circunstancias. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que hay que vestirse. Eso es como cuando vas al servicio militar y te ponen ahí todo. Las muchachas a lo mejor no saben eso, pero te ponen todo allí. Y te dice, ¿usted qué número mide? 44. Tome, y te dan un 60, ¿no? No importa. Te preguntan, no sé para qué, después te dan, te quedan pasando por acá. La camisa, así. Pero te la dan, después vos tenés que ir a vestirte. Y después te dicen, pase por la sala de armas, y te dan un fusil. Y va por el otro lado y te tiran un poco de balas. Y va por el otro lado y dice, ¿usted qué número calza? 34, ah, tome, sí, te dan un 48. ¿Eh? Y después te dan una gorra, te queda acá así la gorrita. Y a otro le dan una gorra que le queda por acá así. Pero te la dan y después tenés que ir a vestirte para tener la vestimenta del soldado, para pertenecer ya de una manera más notable al ejército. Así es, en esta guerra nosotros hemos aprendido que el enemigo es una realidad, que tiene debilidades, que tiene maquinaciones, que tiene cierto poder, cierta autoridad, pero Dios nos ha dado la armadura. Y Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, vestíos de toda, diga conmigo, toda. Toda, diga, toda. Toda armadura. Yo ya lo he dicho a esto en otras oportunidades, pero ahora que estamos viendo bajo este término, por la duda alguien que no se acuerde. Pablo, cuando escribió esta carta, la escribió cuando estaba preso en Filipos. Esta es una de las cartas que Pablo escribió en la cárcel. Y mientras que él estaba sentado en una cárcel, yo esto ya me lo imagino yo, habrá estado sentado en una cárcel, habrá estado allí metido adentro de una celda, y como era un preso que necesitaba máxima seguridad, seguramente estaba rodeado por un soldado romano allí apostado y que lo estaba cuidando. Y Pablo, como no era lerdo ni perezoso, y aunque estaba en una cárcel, él no perdía el tiempo, agarró un papel y un lápiz, y un día lo agarró al soldado romano, lo empezó a mirar desde arriba hacia abajo, y se empezó a inspirar en una carta. Y dijo, vestíos de toda la armadura. Y empezó a describir, porque todos los términos que usa Pablo para vestir a un cristiano, usa los términos de lo que usaban los soldados romanos para vestirse para la guerra. ¿Entienden? Entonces lo mira el soldado. Yo me imagino, habrá estado ahí sentadito Pablo y lo habrá estado observando. Y le dice, vestíos, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Este es el versículo menos entendido de los cristianos, que más saben, pero menos entienden. Este es el versículo que menos entienden los cristianos, este. Este es el versículo más difícil de entender de las Escrituras. El día que usted y yo realmente entendamos este versículo de las Escrituras, vamos a ver qué, vamos a ser las personas que vamos a tener la mayor interpretación de la Biblia sobre todos los temas habidos y por haber. Este ha sido, es y será el versículo más difícil de entender. No tenemos lucha contra carne y sangre. Esa es la expresión más profunda de la Biblia. Hace falta ayuno, oración, estudio bíblico, hace falta entender hermenéutica, hace falta estudiar homilética, hace falta saberse el Apocalipsis, hace falta saberse todo para entender este versículo. Es el versículo más difícil de entender. A usted le puede llevar toda la vida cristiana entender este versículo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Punto. Termina la idea y ahora empieza a describir. Por tanto, tomad toda, otra vez, toda la armadura de Dios. Si no es toda, no vas a poder hacer lo que dice acá. Resistir. ¿Qué dice acá abajo? Ahí dice algo de resistencia ahí abajo. ¿Eh? Porque no ignoramos sus maquinaciones. Hemos declarado 40 días de resistencia. Amén. Pero no se puede resistir si no estamos vestidos con toda la armadura. Amén. Lo que estamos haciendo es orar. Pero orar es una de la lista de toda la armadura. Es una sola cosa, y es más, la dice por ahí al último, orando en todo tiempo, dice, ni siquiera la da a la oración, ni siquiera la da como un elemento de la armadura. Fíjese usted. Dice, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Ahí están los 40 días o los tiempos, como hablábamos el día domingo sobre los ciclos de la tentación. El día malo. El día malo no significa que son 24 horas. Día malo significa un tiempo de acechanza. Un tiempo a donde Satanás viene contra tu vida para destruirte. Viene contra mi vida y viene al acecho. Declarado. Pero si nosotros no ponemos toda la armadura, ¿qué va a pasar? Habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Qué tremendo esa palabra. Haber acabado todo. ¿Cuánto esperan que esto se acabe un día? A ver. Todo lo que está viviendo usted. A ver, ¿cuántos están viviendo alguna situación triste en su vida o difícil? Levanten sus manos. ¿Cuántos quieren que acabe eso? Eso va a acabar. Va a acabar. La pregunta es, ¿cómo va a acabar? ¿Sabe? Va a acabar. No hay mal que dure 1000 años, ni persona tampoco que la aguante. Así que no sea problema. Esto va a acabar. Todo acaba. Lo malo va a acabar. Pero ¿sabe lo que pasa? La pregunta es, ¿cómo va a acabar? ¿Cómo vas a quedar después de que todo esto pase? ¿Vas a quedar todo desintegrado, un pedazo de cabeza por allá, un ojo por allá, un dedo colgando de arriba del árbol? ¿Cómo va a acabar? ¿O vas a acabar entero? ¿Eh? ¿Vas a acabar entero? ¿Cómo vas a salir de la tumba? ¿Cómo salió Jesús de la tumba? ¿Eh? Glorificado. Diciendo paz, hermanos, quédense tranquilos, estoy entero, por más que me hayan metido en una tumba. Como siempre le digo a los hermanos, ¿no? Jesús no salió de la tumba. ¿Dónde andan todos esos romanos desgraciados? Los voy a matar todos, ¿ve? No salió con odio ni con rencores, ¿eh? Queriendo matar a todo el mundo. ¿Cómo salió de la casa? ¿Cómo salió de la tumba? Para Jesús el día malo fueron 3 días cronológicos. ¿Pero cómo salió? Entero. Paz. ¿Comemos un pescadito asado, muchachos? Fue y se comió un pescadito asado con los discípulos. ¿Cómo salimos nosotros de nuestras tumbas? cuando pasamos un problema, ¿cómo salimos? Medios karatecas salimos, ¿no es cierto? En cambio, Jesús salió entero. Jesús, eso es lo que dice Pablo, vestido de toda la armadura, para que cuando pase el día malo, estéis enteros. Y no estés todo destruido, odiando, con rencores y con esto, sino que estés entero. Y mira cómo te dice. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de la justicia. Calzaos vuestros pies del apresto del evangelio. Pero fíjese una cosa. No es el número, no está respetando el orden, Pablo, porque ahora dice sobre todo. Lo que significa que primero, tomad el escudo de la fe con lo que podáis apagarlo, todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Y ahí me voy a detener por el resto de esta noche y pedirle al Señor que Él nos hable. Decirle al hermano que está a tu lado, hoy nos ponemos el yelmo. Vamos, de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer conforme el Espíritu de Dios nos vaya guiando un miércoles, un viernes, un domingo, va a ser ir vistiéndonos, amén. Porque Dios no va a permitir que seas tentado ni seas probado por Satanás en área en la que tú no conozcas. Pero una vez que has conocido y Dios te ha dado el arma, ya Satanás va a tener derecho legal para acceder en esa área en la que Dios te habló. ¿Entiende? Porque la Biblia dice que no vamos a ser probados más de lo que podamos resistir. Lo que lo dice la Biblia es que Dios controla esta guerra. Dios es el que controla ciertas cosas, Él es el que mantiene las leyes. Satanás no va a poder hacer más en nosotros que lo que Dios nos haya a nosotros informado a través de su palabra. Y usted dirá, y bueno, entonces no vengo más al culto, y ya con eso entonces Satanás no me va a poder hacer nada. No, porque ya vas a dejar de ser inocente para pasar a ser ignorante. Y Dios no puede defenderte si eres un ignorante, porque teniendo la posibilidad de venir, no viniste. Pero como usted vino, alégrese, nos vamos a poner el yelmo en esta noche. Ponerse el yelmo de la salvación. El yelmo, como ustedes saben, era el casco. ¿Vio los soldados romanos cómo usaban esos cascos con corte punk? ¿Vio? Bueno, así eran efectivamente. Según el lugar jerárquico que ocupaban, tenía forma, pero todos se llamaban yelmo. Algunos tenían diferentes formas según el lugar que ocupaban o la jerarquía que ocupaban en el ejército, pero la idea era la misma, yelmo, cubrir toda el área, cubría toda el área así. Desde acá, algunos solamente veían el ojo, nada más, se le veía el ojo y tenían para respirar, pero algunos cubrían toda esta parte así del mentón, cubrían la cabeza, toda la parte hasta casi la parte del hombro, acá arriba, acá ya toda la parte de arriba, cubría toda esa parte, era de material sólido, cubría toda esa parte. Entonces, hermanos, salvación, tomad el yelmo de la salvación. Ahora usted me dirá, yo ya fui salvo. Fíjese que no se está refiriendo a esa salvación. Porque si le hubiera dicho tomar, ¿para qué le va a decir tomar el yelmo de la salvación si se las escribió a cristianos? No le está hablando de la salvación de recibir a Cristo. Porque ya se entendía que iban a ser cristianos. Se las escribió a los cristianos. ¿A qué se refería Pablo cuando les escribió, tomen el yelmo de la salvación? Entre las tantas cosas a las que él se refirió, fue asegúrense usted toda protección de Dios en la cabeza. Ustedes cuando vayan a la guerra, tienen que tener la cabeza protegida. La cabeza es sinónimo de autoridad. Decirle que está a tu lado, cabeza significa autoridad. El hombre es cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del hombre. El Padre es la cabeza de Cristo y no hay más cabeza. Así que si quiere inventar otra cabeza, va a ser un monstruo, ¿eh? ¿Eh? Cristo. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, ustedes si quieren tener victoria en el día malo, vuelvo a preguntar, ¿cuántos están pasando un momento malo en algún área de la vida? Levanten las manos. ¿Quieren tener victoria en eso? Primero de todo, pónganse, salven la cabeza. ¿Cómo se salva la cabeza, mi hermano? Fíjate vos que hay parte del cuerpo en el que te podrían dar, hermano, un flechazo, pero podrían herirte, ¿no es cierto? Te hieren una pierna, te hieren... ¿Pero qué pasa si te traspasan una flecha por medio de tus sienes? Así que, ¿qué va a pasar? ¿Qué te pasa? ¡Se muere! Lo que Pablo les está diciendo en un sentido figurado es... No dejen descubierta las áreas de autoridad contra las acechanzas del diablo, porque cuando un cristiano sabe vivir bajo autoridad, está cubierto las áreas más importantes de su vida. Y en esta noche, hermanos, si usted quiere hacer guerra espiritual, porque hay gente que te habla de oraciones de guerra espiritual y hacemos toda una historia sobre cómo hay que orar. Claro que sí que hay que orar y hay que orar como nosotros oramos. Y como usted oye y como usted lo hace, atar al diablo, reprenderlo, claro que sí, el poder de la palabra expresada. Pero hermanos, esa no es toda la guerra espiritual, porque usted no puede estar orando las 24 horas del día con su boca. Nosotros necesitamos tener cubierta nuestra área de nuestra vida de muchas maneras. Y de la primera que vamos a ver en esta noche es sumisión a autoridad. Por favor, los niños, oigan esto. Los jóvenes, hermanos. En esta noche vamos a tocar el punto bíblico más poderoso contra el diablo. No es tu ayuno la arma más poderosa. No es tu oración la arma más poderosa. Por favor, entiéndalo eso. Dios me ha tenido por digno en esta noche, en el que yo pueda a ustedes con mi corazón expresarle desde mi corta luz que tengo de las Escrituras, lo que para mí significa el área o el tema más importante en guerra espiritual. El punto más importante de guerra espiritual es sumisión a autoridad. Ese es el yelmo de la salvación. Sumisión. A mí dame una persona que ore 15 horas por día. Dame una persona que ayune todos los días. Que vaya a la iglesia todos los días. Pero no sabe sumisión. Es como un soldado salir a la guerra sin casco. Decirle que está a tu lado, protege la cabeza. Y por favor, quisiera que todos puedan oír esto en esta noche. Por favor, les pido. Yo sé que Dios va a hablarnos. Hoy hace frío. Pero vamos a tratar de ver rápidamente, a ver si a las 10 de la noche ya todos no podemos estar terminando para irnos a casa. Hermanos, la sumisión. Y ahora sí vamos a volver a Santiago. Yo voy a nombrar en esta noche muchísimos versículos bíblicos. No los voy a poder leer a todos, pero se los voy a dar para que ustedes los tengan, lo anoten o que quede grabado en el cassette. Para que ustedes luego hagan de esto, por favor, hermanos queridos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Sumisión a Dios. ¿Qué es sumisión? Es una actitud. Es una actitud del corazón. Nunca le pida a Dios sumisión. Dios no te puede dar sumisión. La sumisión no se pide, la sumisión se decide. Poder ser lleno del Espíritu Santo, poder tener dones, poder tener profecía, puedo predicar, pero eso no es sumisión. Sumisión nunca va a estar hasta que usted no lo decida que esté allí. Yo veo a la gente, hermano, todos los días, y entre ellos yo también. Corremos de un lado para otro, buscando la solución, y oren por mí, y haga esto. Y claro que eso funciona. Hemos visto, hermanos, que la fe es importante. Yo recuerdo aquel mensaje que hablamos sobre los cuatro tipos de fe, cómo Dios puede obrar un milagro. La fe de ellos, cuando vimos a los cuatro que subieron a su amigo paralítico por el techo. Oh, la gran fe que tuvo la mujer que fue tratada como perra, sin embargo permaneció. Pero eso nos sirve para sostenernos en una vida permanente en Cristo. Eso puede funcionar al comienzo, pero no va a funcionar siempre. Si usted quiere permanecer en la vida cristiana, si usted quiere ver victoria, si usted se le ha cruzado por la mente ser un cristiano todos los días de su vida, ¿cuántos han decidido ya ser un cristiano hasta que se mueran? A ver, porque a lo mejor estoy hablando a nadie acá. Bueno, todo, gracias a Dios. Si usted ha decidido, usted a lo mejor tiene 30, 40 años, 50 quizás, y ha decidido vivir hasta viejo, siendo cristiano, porque usted cree que el evangelio y el cristianismo es la mejor manera de pasar por esta tierra y asegurar nuestra eternidad, más nos vale entender su misión. Porque no vas a funcionar siempre por la fe de otros. No siempre vas a tener ese hermano que te lleva arrastrando a la iglesia. Algún día de esos se te muere ese que te lleva siempre a la iglesia y chao, se terminó tu fe. Un día de esto el Señor mueve a esa persona que tanto sostiene tu fe, te la mueve de un lado para otro, ¿y a dónde vas a quedar? A veces pasa eso en la familia, uno que arrastra todo en la familia, y ya se acostumbra tanto que cuando se cae el otro, también se cae el otro. Ah, debemos de aprender a encontrar mecanismos en la vida cristiana que nos ayuden, hermanos, a mantenernos en fe. Y eso es la sumisión. ¿Qué es sumisión? Es una actitud engendrada en el corazón. Es lo totalmente opuesto a la rebelión. Y yo voy a decir una cosa, hermanos, todos los que estamos acá, todos, pero absolutamente todos, porque si hay algo en este mensaje que no puedo decir que para algunos es este es para todos, porque todos los que estamos acá, ninguno es naturalmente sumiso, porque sumisión no viene natural. Sumisión es algo que se engendra. Y si alguno de ustedes nunca tuvieron en su corazón la decisión de ser sumisos, ustedes nunca han sido sumisos. Porque para ser sumiso hay que decidirlo. Y eso, así que si usted quiere saber si va a ser sumiso, empiece a buscar en qué fecha usted decidió ser sumiso. Si no encuentra una fecha, entonces usted ni yo somos sumisos. Y póngala hoy, Señor, a partir de hoy, 19 de julio de 1995, yo decido hacer sumiso, porque si no, de otra manera no lo vamos a hacer. Sumisión es la fuerza que necesitamos para ser disciplinado. Es una de las grandes armas sobre la tierra. La palabra sumisión significa, digan conmigo, aprender a estar debajo. Eso es sumisión. No se haga mucha historia. No te voy a venir con el hebreo ni con el griego. Sumisión es aprender a estar debajo de. Eso es sumisión. Aprender. Ninguno de nosotros sabemos naturalmente estar debajo de. Es todo lo contrario a rebelión, que significa estar en contra de. ¿Qué es rebelión? Estar en contra. Mientras que sumisión es estar de. Amén. Significa el tener una conducta y una actitud humilde y obediente a algo. Ahora, hermanos, Qué tremendo esto. Dice, someteos a Dios. Yo creo que es una de las preguntas más difíciles de respondernos, hermanos. ¿Cómo se está debajo de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque una cosa es estar debajo de Dios, porque yo considero que Dios es más grande que yo, y si yo me hago el loco, Dios me va a reventar un día de esto. Esa es una de las maneras de estar debajo de Dios. Porque Dios es más fuerte que yo. Eso es paz al precio del poder. Yo estoy debajo, porque si no, si salgo afuera, me va a venir el mal. Eso es un tipo de cristianismo, ¿ve? Y que se enseña muchas veces. Y ciertos cristianos tienen ese tipo de concepción. Yo voy a ir a Dios, y yo tengo que ir al culto, y yo tengo que ir a la iglesia, porque me han dicho que si yo no voy a la iglesia, y si yo no busco a Dios, te va todo mal. Ese es un tipo de sumisión. Pero esa no es la sumisión que te hace victorioso en contra de Satanás. No es la sumisión por supremacía bélica, por poder. No es esa la sumisión. No, yo tengo que ir a la iglesia. Si usted y yo razonamos, no, yo tengo que ir a la iglesia porque si no voy a la iglesia. No, vos sabés que yo dejo de ir a la iglesia y empiezo a ir mal. Es tremendo. Y que es cierto, pero no es la motivación del corazón correcta. Es cierto, pero no es la verdad. Es cierto, pero no es la verdad. No es la verdad que Dios quiere poner. ¿Vos sabés? Yo voy al culto, ando bien. No, y no tengo que dejar de ir al culto porque, mira, yo dejo... No, mira, no entiendo nada en el culto, no entiendo el mensaje, no entiendo nada. Pero yo sé que voy y me va bien. No, no es así. Eso no es sumisión. Esa no es la sumisión que Dios quiere. La sumisión que Dios quiere no es estar debajo porque Él es más grande, sino estar debajo porque Él dice que yo debo de estar debajo. Porque su misión no es estar debajo de alguien que es más fuerte que yo, sino estar debajo de alguien a quien yo tengo que obedecer, por más que no sea más fuerte que yo. Ah, por eso dice, fortaleceos en el poder de sus fuerzas. Porque si vos estás por debajo de Dios, porque Él es más fuerte que vos, las fuerzas de Dios nunca van a estar en ti. Pero si vos te pones debajo de Dios porque sos obediente a Dios, entonces las fuerzas de Dios te son otorgadas a ti. La pregunta es, ¿cómo yo puedo estar sometido a Dios? ¿Cómo puedo estar sometido a Dios si Dios no se ve? A Dios no se ve. Algunos dicen, yo me someto a Dios y nada más. Correcto, ¿cómo hacen si Dios no se ve? Dios no se ve. ¿Cómo hacemos los seres humanos que habitamos un mundo físico para estar sujeto a algo que es espíritu? ¿Cómo podemos unir lo espiritual con algo físico? ¿Cómo puedo yo someterme a Dios si Dios no lo veo? ¿Cómo me puede pedir Santiago que yo me someta a Dios si yo no tengo acceso directamente a Dios? Esa es la pregunta. Yo sé que parece infantil y algunos de ustedes ya la han contestado, pero por favor reconsidérela de nuevo, porque no es fácil de entender esto. No es tan fácil como usted y yo creemos. Si hay algo que Satanás sabe y tiene en claro, ¿sabe qué es? ¿Cree que te diga qué es? Tu área de sumisión. Él sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque la sumisión a Dios se ve reflejada con mi sumisión a las autoridades que Dios ha delegado sobre la tierra. La autoridad de Dios se ve reflejada en autoridades delegadas. Oiga bien esto. Nadie puede someterse a Dios directamente si usted no aprende a ser sumiso a autoridades que Él ha delegado. ¿Cuáles son autoridades que Dios ha delegado? Toda autoridad. Toda autoridad. Gobierno. Padres. jefes de trabajo, líderes, esposos, instituciones y personas. ¿Cómo yo me someto a Dios? Tomen el yelmo de la salvación si ustedes y yo queremos ir en contra de la fuerza del enemigo y acabar este tiempo de oración en victoria. ¿Qué debo tener? Debo reconsiderar en mi vida diariamente, reconsiderar mi cadena de sumisión y de mando en todas las áreas de mi vida. Si no, no pierde el tiempo, mi hermano. La Biblia dice en Romanos 13, capítulo 13, versículo 1, sometidas por Dios han sido establecidas, de modo de quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean, digan conmigo, acarrean. No se oye. Condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios vengador es para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por corazón del castigo, sino no por el castigo, sino por la causa de la conciencia. ¡Qué bárbaro! Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Usted me va a decir que yo soy un cargoso, si se me lo va a decir, usted se lo está diciendo a Dios, hermano. Yo le voy a decir algo, porque esto me viene bien recordármelo a mí. Ninguno de nosotros vamos a poder tener autoridad contra Satanás si nosotros no respetamos las leyes terrenales. No vamos a tener. Satanás se nos va a reír en la cara. Porque él sabe. Porque Dios no puede delegar autoridad sobre ti si tú no estás bajo autoridad. Oiga esto y oiga yo esto. Si nosotros tenemos un corazón en el que no guardamos nuestra, dice, guardar nuestra conciencia en paz no significa que los gobernantes, si son malos, que ellos sean lo que sean. Lo que te está diciendo, tú necesitas estar bajo autoridad. No si ellos están bien o están mal. Tú no puedes reprender al diablo con autoridad. No vas a resistir en victoria si de tu boca y de mi boca salen blasfemias o violamos o mentimos, porque los gobernantes son autoridades puestas por Dios. Usted es dueño cuando usted vota, de votar por el que se le da la gana. Pero una vez que está votado, usted ya se terminó su boca, tiene que cerrarse. Y si usted no está conforme y usted está viendo que en el gobierno hay corrupción, clame a Dios, dice la Biblia, orad por los que están en eminencia. Y eso no significa que oremos para que Dios los bendiga, también podemos orar para que Dios mueva lo que sea. Pero Dios es, porque cuando vos estás criticando autoridad, vos te pones a la misma altura de la autoridad. Pero cuando orás a Dios, estás por encima de esa autoridad. Porque Dios es Dios sobre toda autoridad. El que manda en Argentina no es el presidente. Hay una autoridad mayor en Argentina. Es Dios. Pero si usted critica, y usted habla contra el gobierno, y usted habla en contra del presidente, y usted habla en contra del gobernador, y usted habla en contra de este, y su boca, usted queda desprotegida, porque la autoridad delegada de Dios está sobre un gobernante.
se cree por qué Satanás se hace las fiestas en las naciones. Porque fíjese que tenemos principados, gobernantes, huestes de maldad. ¿Por qué tienen esa autoridad? Porque esos espíritus operan en la gente, en el pueblo. Porque fueron asignadas a la gente. Y si usted y yo hablamos en contra del gobierno, nosotros no vamos a poder soportar 40 días de resistencia tenaz. Que tenemos que rever nuestra sumisión a autoridades. Cuando yo estoy diciendo que en estos 40 días cuidemos los semáforos, hermanos, no te estoy diciendo una tontería. No se pase semáforos en rojo estos días. Nunca, pero menos estos 40. Porque cuando ya usted ya se frene 40 días seguido en un semáforo rojo, ya no se va a pasar más porque ya se hizo un hábito. Hacen falta 40 días para marcar una verdad, como vimos ese domingo acá. Vos parate 40 días en los semáforos en rojo y vas a ver cómo dentro de 40 días ya después no te vas a pasar ninguno. Cuide cruzar por la senda peatonal, eso es autoridad. Ay, ay, ay. Cuidemos. Tratemos de estar en orden con toda ley. Tratemos de respetar horarios. Tratemos de respetar horarios. El reloj es autoridad. Si no podemos respetar alguna vez un horario, pidamos perdón estos 40 días. Y después de 40 días se nos va a hacer el hábito de pedir perdón cuando llegamos tarde. Esto sí, ¿te das cuenta que no hay guerra? Que vas a andar todo sangrando y tenés que andar con cara pintada para hacer la guerra al diablo. Mira, porque, hermano, sumisión es actitud, el corazón. Dios, gobierno, ya que hablamos de eso, la policía es autoridad delegada. Ahora están exigiendo cinturones de seguridad por todos lados. Ande con los cinturones de seguridad estos 40 días. Y disfrute el cinturón de seguridad. No, tiene que ponerse usted el cinturón de seguridad. Porque le van a hacer una multa, porque esa es la motivación equivocada. Póngase el cinturón de seguridad para guardar la vida. No se pare delante de un semáforo para que no me hagan la multa, sino para guardar la vida del posible peatón, que puede ser tu hijo el que está cruzando dentro de un rato. Porque esa es la motivación. No, me voy a parar porque si no... A ver, ¿por qué no ponemos el cinturón de seguridad? Para que no me hagan la multa. Mal hecho, mal motivación. El cinturón no está pensado para que no te hagan la multa, está pensado para cubrir tu vida. Si vos te paras en un semáforo para que no te den la multa, es motivación equivocada, porque en cualquier momento vas a poder pasar. Es la motivación. Somos ciudadanos, rindamos cuenta a la policía. Somos ciudadanos, rindamos cuenta al gobierno y estaremos rindiendo cuenta a Dios como ciudadanos. Tenemos que aprender a ser sumisos como ciudadanos. ¿Amén? ¿Cuántos quieren tener? Ya se están durmiendo, me parece. ¿Cuántos quieren tener autoridad en su vida espiritual? Que cuando oren, ¿quiere? Sea un ciudadano sumiso. La Biblia también habla de los padres. Efesios 6. Efesios 6. 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿qué? Justo. ¿Sabe qué significa justo? Ni más ni menos. Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Justo. Honrar no significa alabanza. No te está diciendo alaba a tus padres, porque no todos los padres se los puede alabar. Te está diciendo honrar. Nunca juzgues a tus padres, es lo que está diciendo allí. No lo juzgues. Nunca un hijo debe ser juez de su padre. ¿Por qué? Porque nadie puede ser juez sobre su autoridad, porque arriba de toda autoridad hay otra autoridad que es Dios. Nunca juzgues a tus padres, es lo que dice allí. No te está diciendo que lo alaben y que lo aplaudan. No lo juzgues. Si no son buenos padres, no lo juzgues. Si no te han sabido dar lo que necesité, no lo juzgues. Todo padre es un ser humano y todo ser humano tiene pecados y todo ser humano tiene error. Todos los padres que hemos tenido, el padre que tuve yo y los padres que tenés vos, tienen errores. Dios dice, no lo juzgues, porque si tú lo juzgas, esa maldición o eso malo que ellos han hecho se te va a venir sobre tu vida y vos vas a ser igual padre, por más que diga que no, la sentencia está librada. Ahora, si tú no lo juzgas, tú vas a ponerte bajo la autoridad de Dios y vas a quedar libre de la maldición de tus padres, si es que la hubo. Generalmente, cuando una persona tiene un padre o una madre, dice, yo nunca voy a ser como él. Ya lo juzgaste, y ¿sabe qué? Yo, todos los que han dicho nunca voy a ser como él, lo terminan siendo, al menos de que no rompan con esta maldición. Porque Satanás se burla de eso y te hace igual. Porque cuando vos juzgas a tu autoridad, cuando vos juzgas a autoridad, viene una maldición sobre ti y quedas desprotegido. Y cuando estás desprotegido, viene Satanás sobre tu vida. Porque estás desprotegido. A donde hay juicio, hay desprotección. Nunca lo juzgues, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje en esta noche? Sobre guerra espiritual, ¿eh? Esto es guerra espiritual a la más alta expresión, ¿eh? Esto es guerra espiritual. No lo juzgues. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestro padre en todo, porque esto agrada al Señor. Aleluya. Después, Proverbio 15:5, Mateo 15:4, Mateo 19:16, Proverbio 6:20 al 23. Entonces, ¿cuántos de ustedes son ciudadanos? A ver, levanten la mano. Todos los que son ciudadanos. Bueno, como ciudadano tenés que empezar a ejercer autoridad. Tenés la policía arriba tuyo, ¿sí? Tenés al gobierno arriba tuyo, tenés al presidente arriba tuyo, y de arriba de todo, ¿quién está? Dios. Si obedeces al policía, obedeces a Dios. Si obedeces al semáforo, estás obedeciendo al Señor. ¿Eh? Si obedeces a los horarios, estás obedeciendo a Dios. Entonces, qué lindo, Señor. Hoy yo te he obedecido en muchas cosas. Alguno de ustedes dirá, oh, hermano, ¿y cómo yo puedo hacer para agradar a Dios? Mira, bueno, ¿quién va a creer que parándote en un semáforo agradas a Dios? Es lo mismo como si hubiera estado en el culto. Igual. Y pues te paraste en un semáforo. ¿Por qué? Porque si empezás la escala de autoridad, allá arriba está Dios. Y Dios obra a través de las autoridades delegadas. ¿Cuántos son hijos o alguna vez han sido hijos? Acá levanten la mano. ¿Son hijos de alguien alguna vez? Porque por más que tus padres estén muertos, sigue funcionando. Y algunos que siguen, los pobres padres los tienen ahí en el cementerio dando vueltas porque los odian todavía, aún después de muertos. Es cierto, hermanos. Hay gente que hasta maldice a sus padres que han muerto. Todos hemos sido hijos, así que tenemos allí. Hijo, arriba del hijo está mamá, arriba de mamá está papá, y arriba de papá, ¿quién está? Muy bien. Sumisión. Una actitud. Aleluya. A ver, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Estudiantes, a ver. Levanten la mano todos los estudiantes. Levanta la mano, Laurita. Involucra jardín también. A ver, todos los estudiantes, levanten la mano. ¿Por qué la bajan? Levanten la mano, dije. No dije que la bajaran. Levanten la mano. Evelyn, levanta la mano. ¿Cómo puede un estudiante obedecer a Dios? Está el estudiante. Está el maestro. Está el director. Y arriba del director, ¿quién está? Dios. Porque toda autoridad le es dada, es dada por Dios. Colosenses 3:22 dice, cadena de autoridad. A ver, ¿cuántos de ustedes trabajan? A ver los que trabajan. ¿Qué significa que los otros qué? A ver los que tienen jefes o amos o empleadores. A ver, levanten la mano, a ver. ¿Cómo se puede estar? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué nos van a venir a la tarde? Oh, roga la machica, oh, gloria, aleluya, padre, guau, 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 y andamos mordiendo a medio mundo. Sí, porque hay una oración que más parece una pelea de perro que... ¡Wow, padre! ¿Qué va a hacer? A ver, ¿cuántos de ustedes consideran que alguna vez sus oraciones no las oyó nadie? A ver, levanten la mano. ¿Qué han orado y no pasó nada? Vamos, levanten la mano. Y yo te voy a decir, ¿por qué? No es porque... Bueno, no será el tiempo de Dios. Esa es la salida más elegante que hemos encontrado los cristianos. ¿Eh? No será el tiempo de Dios. No será el tiempo. Yo creo que ya no fue el tiempo, ya se pasó el tiempo. ¿Pero sabes por qué? Porque no hay autor, no hay sumisión. No hay sumisión. Decime una cosa, si Dios te ve un corazón sumiso a los siervos, o a los amos, o diga, bueno, a los empleadores, usando un término más contemporáneo, no va a faltarte. Yo creo que, no digo que nunca te va a faltar trabajo, pero lo que yo creo es que nunca vas a tener puertas cerradas por ese espíritu. Porque yo creo, hermanos, en los espíritus de miseria, que cierran puertas. Los trabajos, yo lo creo. Ahora, hermano, ¿cómo nosotros echamos fuera a ese espíritu de miseria? Entre las tantas maneras que los echamos fuera, es elaborando en nosotros un espíritu sumiso hacia los que te emplean. Dice, servir a los empleadores, escuche bien, como a Dios. Algunos dicen, ah, yo no puedo servir al Señor porque trabajo todo el día. Mira vos, si vos servís honradamente a tus empleadores, aunque nunca prediques y puedas venir al culto todos los días, la Biblia dice que lo estás haciendo a Dios, porque tu patrón es autoridad. Y si es autoridad, sobre él está Dios. Por lo tanto, lo estás sirviendo a Dios en autoridades delegadas. Así que, hermanos, todos nosotros podemos servir a Dios tiempo completo, las 24 horas del día. ¿Sabe cómo se puede servir a Dios? Tirando los bollos de basura en el tachito de basura. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Así, gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, que yo te puedo honrar en esta hora. Tiras tu botellita tu latita de Coca-Cola dentro de la... ¿Por qué? Porque hay unos cartelones así cuando vos entras en Córdoba por la ruta 9 norte, 9 sur, 19 oeste, 17 este y por la 44 noroeste, en todos lados dice un cartel, su municipalidad le pide, no arroje basura. ¿Quién escribió ese? Para que un cartel oficial esté puesto en un lugar público, tiene que haber un decreto. Ese decreto lo puso Dios, o lo puso el intendente o el consejo deliberante. Y empezás allí la escala de valores hasta que vas a llegar que sobre toda autoridad está Dios. Lo que significa que cuando tiras la basura donde lo tenés que tirar, estás agradando a Dios. Están mirando con esa cara ahí que no entienden nada. Mira vos. Si tu auto está consumiendo mucho combustible y está echando un humo que todo el mundo se ahoga, todo. Vos ahora anda a ver cómo controlan los autos ahora. ¡Acelere! Porque hay decretos sobre la contaminación ambiental. ¿Quién aprueba eso? Una autoridad. ¿Y quién está por encima de esa autoridad? Lo que pasa, ¿sabe por qué nosotros no lo disfrutamos? Porque somos ignorantes. Pero si nosotros fuésemos sabios, podríamos tomar todos estos puntos para gozarnos en el Señor. Señor, yo te doy gracias porque yo hoy te pude servir. Señor, hoy te pude agradar. Y te decía, ¿cómo? Puse la basura donde la tuve que poner. Mira si eso no es un argumento de guerra espiritual. ¿Eh o no? ¿Sabe cuántas desgracias he visto? Se han visto, hermano, yendo por la ruta y agarra uno, baja el vidrio. Una latita. ¡Pum! Rompes el vidrio del auto, le explota el vidrio en la cara, le entran los vidrios en los ojos, se da vuelta el auto y se mata. Es un suicidio. Homicidio. ¿Por qué? Porque faltaste autoridad. Porque si hubiese guardado eso desde el día. ¿Te das cuenta, hermano? Cómo toda transgresión a ley puede provocar muerte. Ya voy a ir terminando. Hebreos 13:7. A ver, vuelvo a preguntar, ¿cuántos son ciudadanos aquí? Levanten la mano. Policía, gobierno y Dios. ¿Entendieron eso o no? ¿Cuántos son hijos? A ver, levanten la mano los hijos. Papá, mamá, papá, Dios. ¿Estudiantes? Levanten la mano. Estudiante, maestro, director, Dios. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, hay como dos, tres ya. Los cristianos, a ver, que habitan una iglesia, levanten la mano. Ay, padre mío, bueno. Hebreos 13:7 dice así. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, no es ese exactamente. A ver, el 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. De nuevo vuelve a hacer la comparación. Bueno, yo me tengo que aguantar porque es el pastor y punto. O porque es el líder. No, la Biblia dice, busca la manera. Sumisión es cuando podés sujetarte con alegría. Yo siempre le digo, yo lo voy a decir antes, si usted no puede estar sujeto a alguna autoridad con alegría, búsquese otra iglesia hasta donde pueda, porque no es sumisión eso. En serio se lo digo, porque a lo mejor pero mire, no estoy enojado, mira. ¿Ve? Porque a veces cuando uno, a veces parece que uno tiene que, pero esto, ¿sabe por qué lo digo con alegría y con este gozo? Porque no es el tema, ni discordia, ni hay un tema puntual, esto es enseñanza. No estoy hablando como pastor hoy, estoy enseñando la palabra, nada más. ¿Entiende? Entonces, si usted no puede estar sujeta a alguna autoridad delegada por Dios, porque por ejemplo, a ver, los músicos, a ver, levanten la mano los músicos. Bueno, en la iglesia hay un orden, músicos, ¿cierto? Héctor, ¿sí? Pastor y Dios. Un ejemplo. Si ninguno de ustedes puede servir alegre a esas autoridades delegadas, urge a que usted se vaya a buscar una autoridad legal a donde pueda hacerlo con alegría. O busque la manera hasta encontrar la alegría. ¿Sí? Usted tiene que buscar la cadena de mando en la iglesia. Usted tiene que tener una... hasta encontrar y servir con alegría. En lo que sea, en la limpieza, en el evangelismo, en la visitación, en todo. Porque si usted no lo hace con alegría, usted queda desprotegido. Y agarre a lo grito a Satanás, podrá dejar un demonio sordo, pero no se va a ir. Es más, de ahí quedan los espíritus sordos. A los que lo expulsan, a lo grito, pero no se van. Quedan sordos, pero no se van. Algunos los atormentan a los demonios. Yo he visto mucha gente que ya, pero el otro día los atormentan, pero no tienen la suficiente autoridad para echarlos fuera. ¿Entienden? Yo he visto gente que por años he visto gente que se revuelca y anda a los gritos y escupe, te ensucian todo, un desastre, vomitan, ya sabe lo que comieron al mediodía, ¿no? Pero escúchame, déjeme que les enseñe porque es importante. Pero no se van. ¿Cuál es la autoridad efectiva? Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy cubierto como... Claro, no voy a hacer toda esa oración, pero eso funciona así. Padre, yo estoy cubierto como ciudadano. He respetado las leyes, Señor. Y cuando yo digo, Padre, en tu nombre... Cuando yo digo en tu nombre y yo estoy con toda esa autoridad que me respalda, es cuando fuera en el nombre de Jesús. Porque hemos elaborado nuestra victoria en el Señor. ¿Usted quiere resistir? Póngase el yelmo de la salvación. El yelmo es responder. Hebreos 13:7. A ver, ¿cuántos esposas hay acá? Levanten la mano las esposas. Después me preparan un café para llevárselo a la mía, que está en mi casa. La pobre está enferma, pero no se va a salvar de esta. A ver, haga así. Bueno, ustedes también hacen todo. No sean herejes. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Lo peor que le puede pasar es que este versículo lo lea un marido. Ahora grave, sí, con confianza. Dice, sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, los maridos inconversos a la palabra, sean ganados sin palabra. Digan conmigo, la sumisión salva. Yo creo, hermanos, de que si nosotros entendemos esto, es que mi marido no es cristiano. Y te lo está diciendo ahí para que no te queden dudas. ¿Qué significa sumisión? Estar por debajo. Y ya va a ver por qué. Efesios 5:22, Colosenses 3:18. Ahí está hablando de rol. No está hablando de espiritualidad. ¿Cuántas personas, mujeres, por ser cristianas, pasan por encima al marido? Por eso el marido jamás se salva. Claro que yo no puedo detenerme porque esto sería una clase para una reunión de matrimonio, pero usted tiene que buscar información. Cada mujer sabe si realmente es sujeta a su marido. Y si no lo es, entonces por favor empiece a buscar información, porque si no en esa área de autoridad, vas a estar desprotegido. Y no solamente eso, Efesios 5:22 dice... Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aleluya. Someteos unos a otros. No, ahí no te está diciendo solamente las mujeres, sino el hombre también. Él debe aprender a estar sumiso. Y no que significa ser esclavo ni mandado. La palabra sumisión es una actitud de humildad. Significa que también puede pedir un consejo, pero primero es la mujer la que debe tener una actitud de sumisión. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Escuche, de nuevo, se da cuenta que en toda cadena de autoridad dice lo mismo, dice, ¿cómo al Señor? ¿Qué pasa si vos te pones sumiso a tu marido y tu marido es un loco? Un ejemplo. Usted no se haga problema, porque cuando usted es sumisa a esa autoridad, usted lo que está es moviendo.